Bienvenidos al programa de Balance Emocional con la psicóloga Lorena Galán. En este programa escucharás temas de superación personal, conflicto de parejas, cómo ser mejores padres y muchas más. Si tienes un comentario o una pregunta, puedes llamarnos al 678-837-6412. 678-837-6412. También puedes hacer tus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Si estás listo, comenzamos.
Bueno, pues muchísimas gracias. Ya estamos en esta mañana aquí otra vez con otro programa más de Balance Emocional. Y como siempre, en esta mañanita está la psicóloga Lorena Galán. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues como siempre, contenta, motivada para estar aquí platicando con ustedes en este programa de radio. Y pues bueno, hoy preparamos un tema que, bueno, yo le puse 12 hábitos para tener una mente sana, ¿no? Es el tema del día de hoy. Fíjate que pensé en este tema porque, bueno, muchas veces cuando nos hablan de cómo tener un cuerpo sano, ¿no? Que hay que tomar mucha agua, que hay que alimentarnos balanceadamente, que hay que hacer ejercicio, que hay que hacer tales y cuales cosas, pero fíjate que no sabemos muchas veces cómo, qué hacer, ¿no? Cómo, cuáles son esos hábitos que también debemos de tener para que nuestra mente también esté sana. Nuestra mente, nuestra psicología, que tengamos un balance emocional. Y bueno, finalmente, y por eso preparé el tema del día de hoy, ¿cómo ves?
Así es. Claro que siempre nos dicen eso, ¿verdad, Lore? De que, oye, come bien, come frutas y verduras y toda la cuestión, ¿no? Pero en realmente, bueno, que es importante, ¿verdad? Pero realmente esa es la salud.
Pues sí, pero es la salud del cuerpo, ¿no? La salud física. Y acuérdense que siempre existe esta parte de mente, cuerpo sano en mente sana, ¿no? Si yo no tengo una mente sana, a final del día, mis hábitos, ¿no?, van a regresar a ser exactamente los mismos y vamos a volver a enfermar el cuerpo. O sea, acuérdate que no somos entes separados, o sea, mente, cuerpo, espíritu, ¿no? Son esta triada, ¿no? Que finalmente va súper relacionada una con otra. O sea, si fíjense ustedes, cuando algo nos duele físicamente, ¿no? Que que estamos recién operados o que nos duele la muela, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Finalmente nos duele, o sea, nos sentimos mal anímicamente, estamos decaídos, estamos enojados, estamos tristes porque nos duele algo, ¿no? Finalmente es lo mismo, ¿no? Si anímicamente algo nos está pasando, estamos tristes porque, pues, no sé, perdimos un trabajo, nos peleamos con la pareja, lo que ustedes quieran, pues también corporalmente, o sea, nuestro cuerpo se siente mal, ¿no? O sea, se siente decaído, se siente con poca energía. Entonces están súper relacionados. O sea, sí, si bien sí es muy cierto, ¿no? Que eso es la salud, ¿no? Pues sí, es la salud del cuerpo, pero muchas veces descuidamos la salud mental, ¿no? Nuestra salud mental, nuestra salud emocional, la dejamos mucho a un lado porque pues no tenemos mucha esta educación. En las escuelas, si se dan cuenta, dan clases de educación física, pero no dan clases de educación emocional, ¿no? Entonces sí es muy importante tomar este tema de la salud también mental como un tema pues para trabajar también.
Claro, porque muchos de los casos, ¿verdad?, siempre nos enseñan, vamos a educación física, vámonos allá para supuestamente tener un cuerpo sano, una mente sana, pero simplemente nos dan la cuestión física, pero nunca emocional, ¿verdad? Nos dicen, bueno, vamos a tomar algo, ¿cómo está nuestro psique, no? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo podemos curarlo?
Así es. Así como, ¿cómo podemos, o no necesariamente, ojo con esto, no tenemos que estar enfermos mentalmente, ¿no? ¿A qué me refiero con enfermos mentalmente? No me refiero a una psicopatología, ¿no? Fuerte, como una esquizofrenia, algo así, que bueno, eso ya requiere pues que vayamos al psiquiatra, porque también tenemos que, hay especialistas en eso, ¿no? Y tomar medicamentos y ya curarnos como tal. O sea, no tenemos que estar enfermos. Aquí es como, o sea, les voy a compartir unos hábitos para nosotros tener una mente sana, o sea, el mantenernos sanos, el estar bien emocionalmente, porque muchas veces no nos damos cuenta que muchos de nuestros hábitos, Rick, van en pro de enfermarnos mentalmente, de enfermarnos anímicamente, de enfermarnos emocionalmente también. O sea, hacemos el hecho, por ejemplo, de no dormir, ¿no? Antes, no, o sea, no me quiero adelantar, pero hay muchas cosas que hacemos. No dormimos, vemos cosas con, en la televisión vemos cosas con contenido muy malo, nos aislamos, no dejamos que nos dé el sol, comemos mal, muchas cosas que se van haciendo como en un conjunto y nos generan a veces depresión, ¿no? También las cosas que pensamos hablan mucho de la salud mental que tenemos. Se hagan de cuenta que es como un círculo vicioso. Si yo todo el tiempo estoy pensando en lo mal que es la vida y lo mal que me va y como tanta tragedia que hay, pues me deprimo. Y me empiezo a deprimir y me dan menos ganas de, pues, de salir, de tener amigos, etc. Entonces se va haciendo como les digo, como una avalancha. Entonces, por eso, pues hoy les dije, bueno, pues voy a hacer unos 12 hábitos que yo creo que son muy buenos para, pues, mantenernos sanos, ¿no? No digo que seamos perfectos ni que seamos las personas más positivas del mundo todo el tiempo, porque también exigirnos eso tampoco es muy bueno. Hay veces que decimos, chin, ya estoy triste, entonces quiere decir que estoy mal, que necesito ir al psicólogo, que necesito ir al psiquiatra. No, también se vale, o sea, tenemos emociones varias, no solo existe la emoción de la alegría, ¿no? La emoción del afecto, o sea, también existen otras que si bien no son tan placenteras, son muy normales en el ser humano, siempre y cuando tengan cierta duración y ciertos patrones en los que se presentan, ¿no? O sea, cuando ya son cosas que dices, ya llevo toda mi vida, estoy triste, siempre estoy enojado, pues ahí sí ya, sí tenemos que buscar ayuda.
O sea, por ejemplo, en esta cuestión, siempre estar pendientes de nosotros. Es que a veces nos mencionan de que, bueno, voy al psicólogo, ¿no? Porque estoy loco. Es la única razón. Exacto. Que voy con ellos, que ha sido siempre el tema, ¿no? De que realmente nos han, de hecho, pues no nos han enseñado ni hemos tenido una cultura, ¿verdad? Que nos ha, claro, dicho, mira, esto es parte de tu vida también. Y nosotros pensamos, ay, voy al psicólogo porque estoy loco. No, o sea, voy porque lo necesito y me ayuda a mejorar como persona. Quiero, claro, mejorar una situación, no es de que esté loco. Simplemente no sé manejar una emoción, no sé manejar una cuestión que se está presentando con la pareja, con el hermano, con la tía, con el tío, con alguna pareja que se te esté presentando. No nos dan, no nos dicen, mira, ve, para ese tipo de situaciones, ve con una persona. Porque como no nos duele, entre comillas, entonces la gente no nos menciona eso, ¿correcto?
Así es. Y fíjate que, bueno, afortunadamente ya en estos últimos tiempos se está dando una cultura más abierta acerca del psicólogo, acerca de la psicoterapia. De hecho, ya hay como cierto sector social que ya el psicoterapeuta ya es como algo que les da estatus, ¿no? No, yo voy con mi psicoterapeuta, ¿no? Y eso ha sido mucho gracias también a las películas, a las series, ¿no? Que también empiezan a salir de que la gente va con sus terapeutas y exponen sus problemas, o sea, y la gente se va dando cuenta que, pues, no es porque estás loco, ¿no? Al contrario, yo luego les he dicho a mis pacientes, creo que la gente más sana es la que sí, en efecto, ha ido al psicólogo, ¿no? Porque está aprendiendo a ocuparse y a saber enfrentar sus problemas, pero de una manera no solamente, digamos, como empírica, sino profesional, al lado de un profesional que tiene unas bases teóricas, bases prácticas a base de investigaciones, porque la psicología al fin y al cabo es una ciencia que te ayuda y que es esta guía, ¿no?, para abordar los problemas de mejor manera. Entonces, por supuesto, como dices, es que hay problemas que no sabemos enfrentar y no nada más tú o yo, sino el 99.9% de las personas no nacemos sabiendo, ¿no? Y necesitamos estos recursos y estas herramientas que nos da la psicoterapia, la psicología, las ciencias de la salud mental, para afrontar los problemas de una mejor manera, más productiva y más nutritiva. Entonces, por supuesto, siempre es muy bueno perderle el miedo o este tabú a esto de ir al psicólogo, ¿no? O antes, por los 80s, me acuerdo que sé que el psicólogo, ¿no? Y dices, no, no tiene nada que ver, pero se empezó a relacionar. Y por supuesto, yo creo que ahorita uno de los retos también de la psicología es romper también con esos tabús, ¿no? Al decir no, o sea, nada que
Eso
ver.
como que en vez de haber ayudado, empeoró, ¿no? Porque no lo vieron como una
Por
forma
supuesto.
de, no lo vieron como algo serio, como dijeron, bueno, lo que se está hablando es algo muy serio
Claro.
y lo tomaron como de chiste, como una burla, ¿no?
Exactamente.
Como dice, ah, sí, porque rimaba, ¿no? O porque le daba
Sí.
todo lo con el contraste a la vez.
Claro. Y digo, y de empezar, pues la palabra loco, locura, no existe. O sea, no es un padecimiento como tal. Lo buscas en los manuales, ¿no? El DSM-5, en los compendios, no existe el locura,
Sí,
no
¿verdad? Sí,
existe
ay,
el loco.
le voy a diagnosticar, usted tiene locura, ¿cómo se llama? De tipo 5,
Severa.
ajá, severa, ¿no? Así, miren, entonces, y del, no, pues no, o sea, no existe, nunca ha
No
existido,
existe, nunca ha
claro.
existido. Y entonces, bueno, pero bueno, es como si estás zafadín, ¿no? Pues, ¿qué es eso
Ajá,
de zafadín?
qué
Entonces,
zafado, ¿no? Así,
estás zafado.
diagnóstico, zafado de tipo 2, tipo 3, ¿no? Así, no.
Exactamente. Y bueno, pero te digo, afortunadamente ahorita no ha habido, afortunadamente hay una evolución grande acerca con la psicología, con las personas que le pierden muchísimo el miedo, que al contrario, ya hay personas que ya veo que presumen, ¿no? Voy con mi terapeuta, ¿no? Voy con mi psicóloga, ¿no? Y recomiendan, o sea, ya no se vuelve tanto como, es que yo no digo que voy al psicólogo, ¿no? Porque van a decir que estoy loco, ¿no? Mucha gente lo que llega a pensar. Entonces, bueno, pues obviamente también hay que perderle el miedo a esto, pero bueno, todo esto que estamos ahorita platicando de la psicología y de etc., es precisamente pues ligado al tema de que vamos a platicar hoy, ¿no? Que les digo que es muy importante también ponerle atención a nuestra salud mental. Y bueno, yo no sé a ustedes qué les genere, ¿no? Este concepto de salud mental. Yo creo que a veces muchas personas exactamente lo relacionan con esto, ¿no? Pues es que está enfermo de la cabeza. Si no estoy sano, estoy enfermo. Si no, entonces ya estamos hablando de que ya es gente que ya está loca, ya que está mal de la cabeza. No. Muchas veces también nuestra salud mental se ve reflejada en nuestro estado de salud físico, ¿no? En el estado de nuestras relaciones interpersonales, que a veces es muy malo, que decimos, oye, es que yo siempre me estoy peleando con todo mundo, ¿no? Me peleo hasta con el cajero del Walmart, ¿no? Pero ¿por qué estás? No, es que todo me pone de malas. Eso está hablando, ¿no? Como una enfermedad como tal, pero si hay trastornos de neurosis, hay depresiones, que es importante, bueno, primero detectar, pero también se pueden prevenir, o sea, se pueden evitar, como dicen, ¿no? Por eso les pongo mucho el ejemplo de la diabetes, por ejemplo, que te dicen, pues, ¿cómo evito la diabetes? Pues, finalmente, tienes que tener comer balanceadamente, evitar las azúcares refinadas, to no tomar refrescos con azúcar en exceso, hacer actividad física, no tener sobrepeso. Bueno, hagan de cuenta que ahorita, si me preguntan, Lorena, ¿cómo le hago para no tener depresión? Lorena, ¿cómo le hago para no tener una neurosis? Lorena, ¿cómo le hago para no tener ansiedad en mi vida? Ah, bueno, pues ahorita les voy a dar estos 12 tips, estos 12 hábitos para tenerlas a raya, ¿no? ¿Qué te parece?
Súper buenísimo, yo encantadísimo escuchar esos tips porque realmente nos van a ayudar porque son temas y son preguntas de la vida diaria, ¿no? ¿Cómo le hago para no deprimirme?
Claro, va, pues miren, entonces vamos a empezar, ahora sí que vamos a empezar por la primera. La primera y una que es muy importante y la puse, no, no van por orden de importancia, o sea, la puse como en primer lugar porque es algo que yo he visto mucho últimamente y es estos fenómenos de por las redes sociales, en internet, por ejemplo, ¿no? Hemos perdido mucho, mucho el contacto social, hemos perdido mucho nuestras actividades sociales. Me he dado cuenta, ¿no? En un grueso de la población, y mucha población pues que también llega a mi consultorio, que son personas que trabajan, por ejemplo, ¿no? Trabajan, tienen un horario de oficina, todo mundo, bueno, aquí por ejemplo en la Ciudad de México es una ciudad con muchísimo tráfico, siempre hay mucho tráfico en las horas pico, pues normal, lo que les digo a mis pacientes, pues si es una ciudad con 10 millones de habitantes, pues no podemos pedir que no haya tráfico, ¿verdad? Vivimos muchísimas personas aquí, hay muchísimo tráfico. Entonces, y pues obviamente hay tráfico. Entonces, pasa que mucha gente se la vive de casa, tráfico, trabajo, trabajo, tráfico, casa. Y no hay tiempo de establecer relaciones interpersonales, de tener actividad social, ¿sí? Y esto nos va enfermando mucho. Acuérdense que nosotros los seres humanos somos mamíferos gregarios. Estamos hechos para vivir y convivir en sociedad, entre la gente. Entonces, al momento, y mucha gente, o sea, digo, las redes sociales han tenido tanto éxito porque es como un paliativo, por decirlo así, como un placebito a esta necesidad social que tenemos, pero no es la realidad. No hay nada como irte con tus amigos, irte a tomar un café, tomarte una copita de vino, tomarte una cervecita, salirse juntos al cine, reírse, abrazarse, todo eso que tiene el verdadero contacto interpersonal a las redes sociales, ¿no? Entonces, una de las partes para tener nosotros una salud mental es exactamente esto. Relaciónate con la gente, sal con la gente, date tiempo para estar con tus amigos, para estar con tu familia, para estar con tu pareja, pero tiempo no virtual, sino tiempo real. Si somos muy honestos, dedicamos muchas horas al Facebook, por ejemplo, ¿no? Y yo sé, el Facebook está a la mano al Instagram, ¿no? Está en nuestra mano, pues lo tenemos muchos en el celular. Pero aquí el tema es que eso no sustituye tus relaciones sociales ni interpersonales. Tenemos que tener este balance. Si ahorramos un poquito de tiempo, de no sé, 1 hora, 2 horas que pasamos en el Facebook y mejor lo dedicamos a salir, a caminar si quieren con nuestro perro, platicar con los vecinos, y digo, platicar cosas, lo que quieran, ¿no? Oye, la basura, ¿cómo ves? No ha pasado. Cualquier tipo de relación interpersonal siempre nos mantiene mucho atados a la realidad, como con los pies en la tierra y sobre todo también cercanos a otro ser humano, ¿no? Esa parte es bien importante. Obviamente también, bueno, pues si ya podemos darnos el lujo de escoger, ¿no? Pues también es muy bueno buscar personas o tener amigos con los cuales tú puedas tener conversaciones profundas e inteligentes. Todos tenemos la fortuna, yo creo, de tener amigos o conocidos con los que nos encanta platicar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por su filosofía de vida, porque, no sé, porque es muy padre, ¿no? Porque siempre es muy enriquecedor estar platicar con esa persona. Entonces, traten, procuren, por lo menos una vez al año, ya me estoy viendo bien barco, ¿no? Bien barato.
Sí, por lo menos.
Por lo menos, ¿no? El decir, una vez, tener ese tipo de pláticas con esa persona, hacerte esas citas para estar bien. Ahora también, no se puede siempre. Bueno, ok, también existen, o sea, digo, yo por ejemplo puedo decir, mis mejores amigas viven lejísimos, no viven ni en el continente, ¿no? Entonces, bueno, darse esos tiempos de hacerse videollamadas, llamadas telefónicas, que ya tampoco nos gusta hablar por teléfono, ¿no? Llamadas telefónicas, ¿para qué? Para tener una actividad social activa. Tenemos que ser activos socialmente, ¿vale? Ese es el primer tip. No sé si tengas algún comentario respecto a este, Rick.
Es que casi por lo regular, nunca, siempre a veces o nos prohíben una tipo de decir, no, no hables con nada, como una forma de antisocial, ¿no? Que no te permiten a tener esa relación, dice, ay, no me voy a dar el tiempo solamente para mí y para mí. Pero llega un momento que toda en la vida tiene un balance, ¿no? Y una de ellas es estar con la familia, estar con los amigos, dedicarte a la parte social, ¿no?
Claro. ¿No se han dado cuenta con lo terapéutico que es, por ejemplo, cuando haces este tipo, en algunas reuniones con amigos, con familia, y te la pasas bien, y te la pasas riendo, y comen juntos? O sea, se siente uno bien, genera uno bienestar, se generan endorfinas. ¿Por qué? Pues porque estás contento, porque estás riendo, porque no falta el primo, el tío que es súper chistoso y que cuenta chistes, y te la pasas muy bien. Entonces, Claro que esto nos aporta salud mental, tener relaciones, como dices, interpersonales, pero reales, ¿no? Porque como me dices, es que luego decimos tiempo para mí, solo quiero, me gusta estar solo, pero nos gusta estar solos en el Facebook, ¿no? O nos gusta estar solos en el Instagram, nos gusta estar solos en el Twitter. Y eso nos crea una ilusión de que estamos teniendo relaciones interpersonales, pero no son interpersonales, o sea, son más bien como virtuales. Entonces tenemos que rescatar esta parte de hacerlo persona a persona, directamente, no perder esta parte. La necesitamos, de verdad es una de las partes naturales que necesitamos nosotros, porque les insisto, estamos diseñados para eso. Los humanos somos seres sociales, no podemos quitarnos eso.
Y ahora
¿Sale?
que lo que viene siendo el celular, ¿verdad? Que nos quita el
Igual.
tiempo estar con esa persona.
Sí, claro, o sea, a veces que de verdad. Y es muy feo, o sea, cuando finalmente estás con la persona y saca el celular, ¿no? Y está ahí viendo el Facebook. Y tú dices, aquí estoy. O sea, tenemos que aprender, o sea, de verdad tenemos que trabajar mucho en reconectarnos personal y humanamente. O sea, eso nos va a generar, porque sabes que al final del día el celular nos va generando un sentimiento profundo de soledad cuando lo apagas, cuando lo dejas y vueltas a ver como alrededor tuyo y dices, y estoy solo. ¿No? Entonces, el tema es aprender, o sea, como regresar en esa parte, sí, a nuestros orígenes de relaciones humanas, humano a humano, persona a persona, con todo lo que representan, ¿no? También la frustración, también el aprender a negociar, el aprender a ponernos de acuerdo con el día, la hora, la fecha y lo que vamos a comer, bien. O sea, sí, no es fácil, no es cómodo. No, no es tan cómodo como para algo, no te gusta en el Facebook y ay, le das le bajas a la publicación y no la ignoras, ¿no? Pero por eso las relaciones interpersonales, personales, reales, son tan importantes, nos enriquecen tanto, porque nos enseñan muchísimas habilidades sociales. Vale.
Perfecto.
Vámonos con la segunda, porque si no nos gana el tiempo. La segunda es, tenemos que aprender a buscar. Fíjense, y no, una no va contra de la otra, a buscar nuestra propia compañía, a crearnos un espacio para nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Apaga el celular, apaga la computadora, apaga la televisión, descuelga el teléfono, ¿no? Y genérate un espacio para estar contigo mismo. E igual, es igual de importante generar espacios para estar con los demás, como para estar con nosotros mismos, ¿sí? ¿Esto cómo nos ayuda? Bueno, por ejemplo, ejemplos, ¿cómo que puede ser meditar? No sé si les gusta meditar o es muy bueno aprender a meditar también, estar un rato a solas, desconectado, como en contacto con nosotros, o también la misma terapia, la psicoterapia es un momento para estar con nosotros mismos, que si bien dices, ay, pero pues ahí está el terapeuta, sí, ya sé, pero ¿de qué hablamos? De ti, de tus emociones, de lo que te pasa, de lo que te genera. Digo, claro, el terapeuta a veces te puede compartir cosas si quieres de su vida, depende de su corriente terapéutica. Hay psicólogos que dicen, bueno, mira, a mí me pasó esto, pero mucho relacionado a ti, a tu tiempo, a tu espacio, a tus cosas, a lo que te sucede. Y entonces es un momento en el que tú estás adentradísimo a ti mismo y a las cosas que te pasan. Entonces, obviamente eso también cuenta como una propia, como la creación de un espacio para uno mismo. Hay personas que dicen, me gusta la jardinería, me gustan las flores, ¿no? Hice un mini huertito, me gusta mucho. Bueno, ese también puede ser tiempo para ti mismo, porque son cosas que te gustan, que te agradan, pero ojo, no es, me tenía un paciente que me decía, ah, bueno, entonces cuando pongo mi café y me siento en la computadora y me meto al Facebook, ¿es tiempo para mí mismo? No.
Obviamente que no.
Y yo,
No.
no. No.
Ese no es momento de chismear. Eso
Sí,
no es para ti.
estás en otra cosa, pero no estás concentrado en ti, ¿me explico? No, cuando prendes la tele, no estás concentrado en ti. Ir al cine, no estás concentrado en ti. ¿A qué me refiero con esto? A estos 20 minutos, una hora de estar única y exclusivamente contigo, de voltearte a ver. Es más, lo puedes hacer, Rick, hasta cuando te bañas, ¿no? O sea, tú puedes echarte tus 20 minutos contigo mismo pensando en mi cuerpo, en cómo me siento, en anímicamente cómo estoy. O sea, también tenemos que aprender a darnos esos espacios. O sea, buscar la propia, salirte y tomarte un helado. O sea, salirte de tu casa, irte a comprar si quieres un refresco, irte un helado contigo y ponerte conscientemente, así como aplicar mucho este mindfulness, ¿no? De, y este helado, a ver cómo me sabe. Ah, pues sí está rico, a ver, me deja algún tipo de aftertaste, ¿no? Que le llaman de la comida o no, me gusta el helado, no me gusta el helado, a la próxima me voy por una crepa. O sea, conocernos, darnos este espacio para estar, pero con uno nada más, no enfocados en el afuera ni con distractores que no, pues sí, distractores, valga la redundancia, que nos distraigan de nosotros mismos, sino cosas que nos hagan estar centrados en mí.
Claro, en centrados, es decir, pensar en mí, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que no voy a hacer, o sea, trabajar para mí en un momento, ¿no? Por decirlo así.
Claro. Ocuparme y verme a mí mismo, solamente a mí mismo, solo para mí, no un momentito solo para mí. Vale, bueno, pues esa es la segunda. ¿Tienes algún comentario de este?
No, que es muy importante, ¿no? Dedicarme tiempo a mí.
Sí, por supuesto. Y cómo nos descuidamos y cómo no lo hacemos, de verdad es impresionante. Tan fácil que es, pero tan difícil que resulta a veces para nosotros estar con nosotros mismos, ¿no? Luego prendemos la... O sea, hay gente que no aguanta. No, pero tengo que prender el radio, ¿no? Bueno, no es que esté mal prender el radio, pero finalmente, ¿por qué huimos tanto de nosotros mismos? ¿No? Eso también es importante. Vale, pues vamos con el tercero. Es muy importante. A ver, este punto es importante, pero también es importante yo poderlo explicar muy claro. El tema de evitar, por ejemplo, las cosas que nos generan adicción, ¿vale? ¿Qué? Lo que sea. pues las drogas, el alcohol, el tabaco, una relación de pareja, las relaciones sexuales, el ejercicio en exceso adictivo, ¿no? Que es que hago 5 o 7 horas de gimnasio todos los días. Adicción a acumular cosas, adicción al dinero, adicción a apostar. Todo, obviamente, todo ese tipo de adicciones es malo, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué es malo ser adicto a mi pareja, ¿no? Pues porque finalmente, o porque es malo tomar mucho alcohol, por ejemplo, ¿no? Porque son cosas que te distraen de ti mismo, que te distraen de tener una claridad mental. Hay personas, por ejemplo, que no saben divertirse si no toman alcohol, por ejemplo. ¿No? Es que yo con mis amigos me junto y nos tomamos unas 3 botellas de whisky, ¿no? Porque nos encanta el whisky. ¿Y qué pasa cuando les quito el whisky? Ay, no, es aburridísimo, ¿no? Entonces, finalmente, lo que está sucediendo es que solamente embruteciéndote sabes convivir. O solamente al lado de tu pareja, ¿no? Cuando la que eres así como muy adicto, te sientes tranquilo, ¿no? Entonces, lo ideal es tratar y evitar y tener muy a raya. Primero, conocerla, o sea, que soy afecto, porque a veces todos tenemos algo que nos gusta muchito, ¿no? O sea, que yo, a mí me gusta, por ejemplo, la cervecita, pero sé que si ya me echo más de 4, ya me seguí, ¿no? Entonces, es decir, bueno, ¿sabes qué? Mejor o no tomo o me tomo 2, ¿no? Es decir, yo me conozco, sé de qué pie cojeo, ¿no? Y también tengo que saber hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Por qué? Porque aquí el tema, o sea, el evitar las adicciones, ¿a qué se refiere? El tema final, el fin mayor máximo es no omnibular tu mente, no tener tu mente toda omnibulada, toda entorpecida, toda adormecida con aquello que te genera estar ahí, ¿no? Igual lo mismo Facebook, igual lo mismo la televisión, los maratones, o sea que andamos todos, pues sí, como les dije, la palabra es embrutecido, ¿no? Sí,
claro, que todo fue diseñado o todo debe estar diseñado hacia nuestro crecimiento, ¿verdad?
Así es.
A nuestro crecimiento, o sea, psicológico, a nuestro psique, a nuestra madurez y no todo lo que vaya en contra de nuestra destrucción o que vaya en contra de ese crecimiento, ¿no?
Exactamente.
Y puede incluir hasta una persona, ¿no? ¿Sabes qué? En vez de que esta persona me esté ayudando a crecer como persona, me está estancando. O
Así es.
simplemente con que, por ejemplo, hasta un refresco, pues este refresco por muy poquito, en vez de ayudarme, me está intoxicando. O el
Así es.
azúcar, un café es rico, pero con azúcar me intoxica. A lo mejor el puro café
Así
solo,
es.
o a lo mejor el puro, o a lo mejor el café tampoco, ¿verdad? Porque a veces nos tomamos hasta 6, 7 tazas y dices, bueno, ya eso ya es demasiado tóxico.
Sí.
Infinidades de
Digo,
cosas, ¿no?
acuérdense que nada es malo. O sea, nada es malo. Nada con medida, nada es malo. O sea, no es que sea malo tomarte una cerveza. No es que sea malo, como dices, tomarte una taza de café. No es que sea malo, que te guste hacer el amor con tu pareja. O sea, no es malo. No es que sea malo que quieras a tu pareja. Lo que es malo es cuando eso ya son comportamientos compulsivos y adictivos, en donde finalmente, digo, las drogas desafortunadamente sí son malas, pues porque generan adicción por mayor, ¿no? O
Claro,
sea, esa
desde el
es, sí,
instante que lo
desde el
tocas.
primer instante, exacto, el primer instante que le das una fumada al cigarro de marihuana, pues ya te embruteció, pero padrísimo, ¿no? Entonces, por eso, pues las drogas, dices, pues no, no puedes decir, ay, nomás le di un chiquito, ¿no? No, pues es que es así, te embrutece a la primera, ¿no? Pero digo, o sea, finalmente una cerveza, una copa de vino de mesa, un whisky con soda, ¿no? No, pues está bien, o sea, tampoco es que nos volvamos así, no, nos hagamos, ¿cómo le llaman? Ahí tiene un nombre,
Común,
tiene un término.
claro.
Cuando te abstienes completa, abstemio, ahí viene
Abstemia.
la palabra, de abstemio, de completamente de los placeres, ¿no? De tomar una cerveza, de hacer el amor con tu esposo, con tu pareja, no, tampoco. Pero, pues lo que sí es que no se vuelva una adicción o nuestro único fin, ¿no? Muchas personas me preguntan, oye, pero entonces, si el único, cuando yo me veo con mis amigos y nuestro único fin es emborracharnos, pues sí, sí suena como algo pues adictivo, ¿no? Vamos nada más a tomar, no a disfrutar la compañía, no, sino hasta perdernos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tratar, como tú bien dices, de vivir nuestra vida de la forma más consciente posible. Y muchas veces, pues casi todas las adicciones nos vuelven inconscientes, porque ya solamente estamos enfocando toda nuestra energía, toda nuestra vida, todo a veces nuestro dinero, nuestro esfuerzo, en eso que queremos conseguir. Entonces, pues por eso es importante mantener como muy a raya, pues, los comportamientos adictivos, ¿sale? El siguiente es, pues, ya sé que van a decir que parece que estoy hablando del cuerpo, pero es muy importante una alimentación adecuada. Y tener, por lo menos, procurarnos 7 horas de sueño al día. Los adultos tenemos que dormir mínimo 7 horas. Pero, pues, como nos sentimos adultos, ¿verdad? Y como ya nadie nos manda a la cama a las 8 o 9 de la noche, pues dormimos 5 horas, 4 horas, 6 horitas, ¿no? Y decimos que nos sentimos bien. Pero nuestra mente, nuestro cerebro, funciona adecuadamente solamente si le damos estas 7 horas de descanso, como de reboot, podríamos decir. ¿Por qué es importante para la mente, para nuestra salud mental, el dormir 7 horas? Porque es el tiempo, ¿no? Que le damos a nuestro cerebro, digamos, para que sí haga como una, sí, como un reboot, o ¿cómo se dice, Ricardo? Tú eres
Pues más bien
ingeniero.
sería, así, un reseteo.
Un reseteo, exactamente,
Bueno, se le llamaría
exactamente.
como, sería.
Como resetearnos, ¿no?
Ajá.
Nuestro cerebro se resetea, ¿no? Diferencia la información que nos sirve, que no nos sirve, ¿no? Desecha, que no, la manda ahí como a la memoria así súper remota y asuntos sin importancia. O sea, la clasifica, vuelve a hacer conexiones neuronales, ¿no? Las células es el tiempo en el que se vuelven como a tejer entre ellas. Es cierto que las neuronas que perdemos, pues ya no las recuperamos, pero sí se vuelven a tejer conexiones interneuronales. Entonces es el tiempo que necesitamos, o sea, lo necesitamos, no es un capricho, no es que queramos ser súper estrictos con el horario, pero nuestro cerebro lo necesita ¿para qué? Para funcionar bien. Entonces, 7 horas de sueño diario es lo que necesitamos. nos guste o no, o pensemos que, ay, es que yo podría estar trabajando hasta las 3 de la mañana y me levanto a las 6, qué bueno, yo todos lo podemos hacer, pero ¿cuánto tiempo vas a durar así sin tener una fatiga crónica? Ese punto es bien importante. También la falta de sueño nos genera ansiedad y nos puede generar hasta depresión. Entonces, aguas con esto. O sea, no es un dato que hay que tomar a la ligera.
Esa es bien importante, ¿no? Tanto así que nos puede crear depresión, ¿no?
Nos puede crear depresión o ansiedad. Fíjate que los doctores especialistas en alimentación clínica, en nutrición clínica, han descubierto que la falta de horas de sueño genera ansiedad en las personas y las lleva a tener una necesidad imperante de comer cosas dulces, porque tu cuerpo, tu cerebro te empieza a exigir que le des esa energía extra que no le permites crear por sí mismo con tu descanso. Entonces, así de importante es dormir 7 horas al día, mínimo. Si puedes dormir 9, bueno, eso ya es perfecto, ideal, ¿no? Pero mínimo tienen que ser 7 horas. La otra es la alimentación adecuada. No podemos exigirle a nuestro... Hay gente que no come, que se salta las comidas, que come pura chatarra. No le podemos exigir ni a nuestro cuerpo ni a nuestra mente estar trabajando perfectamente con un combustible chafa, por decirlo así, con un combustible barato, con un combustible corriente. No podemos, ¿no? Entonces, comer adecuadamente, de una forma balanceada, en tiempos, con nuestras 3 comidas al día, con nuestras colaciones, es lo ideal para tener una mente sana también, no nada más un cuerpo, una mente sana. Vale. ¿Algún comentario en este?
Bueno, yo creo que por ahí queda muy claro en eso, ¿eh? Definitivamente.
Está clarísimo,
sí,
¿no?
Claro.
Perfecto. A ver, entonces vámonos con el 5. Otro hábito para tener nuestra mente muy sanita, muy tranquila, es tenemos que aprender a enfrentar los problemas y no evadirlos. Hay mucha gente que, según por evitar problemas, evade los problemas o evade las cosas que no... Dice, no, ¿para qué? No, mejor no le digo nada, ¿no? Por ejemplo, si el vecino te echa su basura, ¿no? En tu garage. Y pues, bueno, te enojas y pues dices, es que no está bien, pero bueno, mejor no voy a decir nada. Eso te va a ir generando una incomodidad constante, porque aparte el vecino pues posiblemente lo deje de hacer, no le molesta, no me dijo nada, ¿no? Entonces, finalmente, eso es lo que va a ir sucediendo. Va a ir pasando que tu malestar va a ir empeorando, va a seguirse, pues obviamente, subiendo de nivel y tú sigues evadiendo los problemas. Es muy importante no evadirlos, porque al evadir, lo único que va a pasar es que va a llegar a un punto en el que vas a explotar y vas a hacer un problemón de algo que pudo haber sido muy fácil solucionar cuando empezó el problema. Hay que aprender a enfrentar los problemas, hay que aprender a decir, oiga vecino, ¿sabe qué? No me ande echando aquí su basura porque, pues háganla más para allá, ¿no? Hay que respetar nuestros espacios, nuestras entradas. Fácil y ya, ¿no? Que aguantar y que le llegues de malas del trabajo y le toques al vecino y le grites y te lo quieras agarrar a golpes porque te tiene algo. Y el vecino pues pensaba que no te molestaba la basura, ¿no? Entonces, es importante. Y eso en toda nuestra vida. Estoy poniendo un ejemplo muy, muy, muy papa, por decirlo así.
Así muy burdo, pero, que le aman.
Sí, muy, muy burdo, muy, muy común, muy coloquial. Pero bueno, eso también en pareja, eso también en el trabajo, eso también con los hijos, eso también con nuestros subalternos, con nuestros hermanos. La prenda de decir, ¿sabes qué? Esto me molesta, esto no me está gustando, porque se vale, ¿no? Y resolverlo de la mejor manera.
Así es.
Bien, vámonos por la número 6. Obviamente, pues tenemos que aprender a elegir. Cuando nosotros sentamos que necesitamos ayuda, ¿no? Que no es que si estoy muy mal, siempre tenemos que aprender a elegir buenos profesionales de salud. Yo creo que sería importante en algún momento hacer un programa, Rick, en donde hablemos de cómo elegir un psicólogo, un terapeuta.
Ándale.
Eso es muy importante.
Porque sí. No todos te pueden ayudar, ¿no? Porque cada quien está especializado en cierta área.
Sí, y hay muchos que no son ni siquiera psicólogos, ¿no? Entonces, o no son terapeutas, o son coaches. No digo que sean malos los coaches, ojo, no tengo nada en contra. Pero hay que saber elegir. Pero bueno, Vamos a hacer un, vamos a poner como, voy a poner, ya noté mis, ahora es que ya noté mis notas pendientes, vamos a hacer un programa de eso. Pero sí es muy importante aprender y buscar nuevos, buenos profesionales de salud. No todo mundo, como tú dices, tiene la especialidad, no todo mundo tiene los estudios, no todo mundo tiene el entrenamiento como terapeuta. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque si no elegimos bien, pues luego sale peor, ¿no? Nos ponemos peor.
O entonces, simplemente sí, no te puede ayudar en nada, no te puede sacar no de la situación.
Exactamente. O luego, ¿qué hacemos? No elegimos profesionales de salud y nos vamos al café con la amiga, ¿no? Y ya nos desahogamos y nuestra amiga nos da los consejos que ella ha aprendido a lo largo de la vida por su experiencia, pero no son consejos profesionales. Entonces, sí es muy importante para tener buena salud mental, pues ir con un buen especialista, ¿no? Si entonces quiero tener mi diabetes así súper a raya, súper bien, pues tienes que ir con un médico internista, ¿no? Pues esos son los que se enfocan en esos temas. Pues lo mismo, cuando tú tienes algún padecimiento psicológico, emocional, tienes que ir con un buen profesional de la salud y elegirlo bien, ¿sale? Y para no extendernos mucho en este punto, para el otro programa, hablamos de cómo elegir un buen profesional de la salud, ¿vale? Para no dejarlos así como ahí, ¿no? Nos dejaste igual. Vale, ahora, otro hábito mental muy, muy bueno es aprender a hacernos afirmaciones positivas. Es el ser humano, Rick, somos muy proclives a ver lo negativo. No sé por qué, como que nos diseñaron así.
Ahora sí, como dicen, que está más la botella o el vaso, ¿no? Está medio lleno o
vacío, ¿no? No sé, o sea, y no es de una persona, o sea, creo que es algo que tenemos mucho natural, los seres humanos, natural. Tendemos, de hecho, hay un libro de Vatsalavik que se llama El arte de amargarse la vida, y él habla de eso, ¿no? Es un filósofo que hablaba, que decía que finalmente, aunque nos den todo a los seres humanos, tenemos esa apreciable cualidad, si quieres, de amargarnos, de ver el pelo en la sopa, el negrito en el arroz, quién sabe por qué tenemos eso. Y esto sí es algo que tenemos que trabajar mucho, en un hábito de pensamiento positivo. ¿Por qué? Pues porque va un poco contra natura. Es como, dicen, ay, Lorena, ¿por qué se nos antojan más los tacos, los chocolates, los refrescos? No sé, pero sí nos gusta más eso. Y tenemos que, pues, hacernos hábitos más sanos de comida, igual con los pensamientos. ¿Por qué siempre me voy a lo negativo? ¿Por qué siempre me quejo? No sé, ¿no? Como que estamos diseñados para eso. Y tenemos que hacernos hábitos de pensamiento positivo. Entonces, ¿cómo le hago? Pues, en primera, cachar, ¿no? ¿En qué soy más negativo? ¿En qué siempre ando viendo ahí como que, ay, sí está limpio, pero mira, le faltó barrer ahí? Y empezar a tratar de ver las cosas y hacernos el hábito de hacer las cosas como en un aspecto más amplio y más positivo. Decir, bueno, sí, claro, no puedo comer en este piso, pero se ve bastante bien, está muy aceptable. Sí puedo caminar sobre él, ¿no? Entonces, tratar de hacer estas afirmaciones positivas, de decir, pero me tengo junta, me voy a ir muy mal. Pues al contrario, hacer afirmaciones más positivas. Y bueno, ¿por qué me tiene que ir mal? Me va a ir bien, ¿no? Bueno, si me va mal, pues ya veremos cómo lo resuelvo, pero no es tan grave. O sea, tratar de ir haciendo como afirmaciones muy positivas, realistas, por supuesto. Claro. No estoy hablando de decretos, no estoy hablando, sino de también aprender a apreciar las cosas positivas que también están existiendo alrededor de nuestra vida.
Algo que te iba a comentar, qué tan importante, ¿verdad?, es la palabra de decir, como dices, afirmar, porque realmente la mente es muy poderosa, ¿no? Que nos le decimos así una cosa y lo va a ejecutar. Y si le decimos, pues, sí, claro, por ejemplo, no, soy muy tonto, entonces pues lo vas a hacer, porque le estás diciendo claro. Soy. Más bien aquí una palabra, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor lo que una pregunta es más susceptible a que la mente lo busque, por ejemplo, el cómo, ¿no? Por ejemplo, claro. ¿Cómo le hago? En vez de en vez de, ¿cómo se llama? Decir, bueno, estoy tonto, bueno, ¿cómo le hago yo para salir de esta situación? ¿Cómo le hago?
Claro. ¿Cómo le hago?
Uh-huh. Me imagino, ¿no? Porque, o sea, eso, y nos lo enseñan desde chiquito. O sea, nos dicen, ay, eres un tonto, ay, eres, pues sí, solo soy. Si el otro me lo dijo es porque es verdad. Y realmente sí. Un error enorme.
Sí, por supuesto. Y son el autoconcepto que te generas, ¿no? Cuando teníamos más bien que empezar a pensar que todos tenemos las mismas capacidades. Como tú dices, la capacidad la tengo, nada más tengo que saber cómo aplicarlo. Es muy diferente y esa es una afirmación positiva, aunque no tenga el yo puedo, yo soy capaz, pero es decir, la capacidad todos la tenemos, yo también tengo esa capacidad, tengo que encontrar el cómo, ¿no? El saber cómo, pero lo voy a lograr. Esas son las afirmaciones positivas. Vámonos con la número 8, que es tenemos que aprender a autorregularnos emocionalmente. ¿A qué me refiero con esto? A conocer nuestras emociones, detectar nuestras emociones y manejar nuestras emociones. Saber qué siento, cuándo lo siento y cómo lo expreso. Esa parte es muy importante. Y eso se va trabajando, pues es un trabajo interno. Un trabajo interno donde tenemos que darnos cuenta, pues tenemos que conocer las 5 emociones básicas, tenemos que aprender cuándo se disparan en mí y tengo que aprender cómo se manifiestan en mí. Esa parte es muy importante. El aprender a regularnos emocionalmente y estar atentos. Por eso les decía, si se dan cuenta, va junto con pegado. Si yo busco mi propia compañía, busco espacios para mí, ahí sí me da tiempo de estar viendo en vez de lo que sienten los demás, lo que yo siento, y tengo esta capacidad entonces de trabajar con mis sentimientos. Si no me doy el tiempo, pues jamás me voy a conocer y nunca voy a saber ni qué siento, ni cómo trabajarlo, ni cómo expresarlo.
Claro. Hay una cuestión aquí, ¿verdad? Que es lo que se le llama la prudencia o la templanza.
Así es. Esa es la autorregulación emocional. En una palabra. O sea, el tener templanza, o como dices, ser prudente, es decir, a ver, ¿qué me está generando esta situación? ¿No? Pues enojo, tengo ganas de, no sé, ¿no? Esta persona hizo un comentario que me dieron muchas ganas de, sé que no tiene la verdad y me dieron muchas ganas de rebatirle, pero, pues, ¿qué crees que es mi suegro, no? O es mi suegra, y si le digo, ¿no? Pues, y la verdad es que, ¿y qué me quita? Pues, digo, tampoco es la panacea, ¿no? De la verdad de la vida, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada, lo dejo pasar. O sea, no creo que, o sea, pero finalmente es aprender como a decir, ¿qué me disparó primero? ¿No? Ay, me disparó mucho coraje, ¿no? Ah, ok. Entonces es de ahí agarrarte la emoción y decir, a ver, vente para acá, ¿no? O sea, a ver, ven emoción, ven conmigo, yo te voy a controlar. Y a veces pues agarras y mejor te quedas callado. O sea, eso es muy útil en todas nuestras relaciones interpersonales y también nuestras relaciones intrapersonales. O sea, mi relación conmigo mismo. Porque si, como tú dices, si yo soy imprudente, si yo hablo nada más mi dolor, mi enojo, siempre ando de conflictivo, pues finalmente eso nos va a generar pues problemas en nuestro entorno y problemas con nosotros mismos. Uh-huh. Otro hábito muy importante que es para tener ser sanos mentalmente es tener gratitud. Tiene mucho que ver con esto de las, bueno, tiene que ver un poco con las afirmaciones positivas, pero la gratitud tiene mucho que ver con apreciar lo bueno que está en nuestra vida. No solamente estar viendo lo que no tenemos, lo que no hay, lo que me gustaría, lo que yo desearía, sino tener gratitud. Bueno, para la gratitud yo siempre les recomiendo mucho, Rick, que hagan un ejercicio de preguntarse todas las noches qué agradezco del día de hoy, ¿no? Pues agradezco que, ay, qué buena estaba la sopita que me comí, agradezco que tengo una cama caliente en donde estar acostado, agradezco, o sea, unas 3 cosas, 5 cosas que puedan agradecer todos los días y que se hagan ese hábito, todos los días agradecer 3 cosas que estén en su vida, que agradezcan que estén, por supuesto, valga la redundancia, ¿no? Otra, el 10, ya vamos a acabar, porque ya siento el tiempo encima. El 10 es leer, Leer, por favor. Hay que leer, ¿no?
Leer.
como decía el Bronco. Sí, o sea, hay que leer, ¿no? Hay que tomar libros, hay que generarnos como, despegarnos un poquito de a veces el contenido televisivo, como les digo, del Facebook, de todo lo demás, y buscarnos un buen libro, un libro que te guste, que te atrape, que te genere emoción, pero hay que leer, es muy importante porque leyendo activas muchas cosas, activas el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, activas el aprendizaje, activas la ortografía, el lenguaje. O sea, leer es una actividad que es una excelente gimnasia cerebral. Es un ejercicio mental. O sea, entonces, por eso es bien importante.
O sea, empezar a ejercitar nuestro cerebro. Mucha gente dice que, bueno, muchos profesionales nos mencionan que nuestra mente es un músculo.
Así es. Y se tiene que ejercitar. El cerebro también se tiene que ejercitar. Digo, claro, se ejercita de manera diferente, ¿no? Pensando, leyendo, haciendo operaciones, resolviendo diferentes tipos de problemas. Pero al final de cuentas, el cerebro, acuérdense, si no se usa, se pierde. Y hay gente que dice, ay, qué bruto es este, nació tonto. No, la gente no nace tonta, se hace. Con el tiempo, por flojos, porque no les gusta pensar. Hay gente, no sé si han visto, yo he visto gente que, a ver, si somos 5 y nos toca de a 40 pesos, ¿cuántos pesos son? Ay, no sé, a ver, saca calculadora, ¿no? O sea, empiezan a hacer como, a ver, 5, 1.
La hacemos más floja, ¿no? Le empezamos, sí, exactamente. Especialmente ahora con la tecnología, con los teléfonos, recordamos que te sabes el teléfono de tal forma. Ah, sí, mira, ya te lo cuento, bla, 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 bla. Daba todo el teléfono, ¿no? Y también ejercitado me sé del otro, y el otro, y el me sé también el mío y el de los demás, hasta el de la oficina de tal, ¿no? Pero sí, ya con el teléfono ahora, con un solo dedo, con un solo clic, ya.
Sí, y ya no, ni siquiera luego no sabemos nuestro número.
Entonces, y luego sacamos el chiste, ¿no?
Es que no me marco.
Es que no me marco, y tú.
Es que no me llamo. Sí, exactamente. Digo, es un buen chiste a mí, siempre se me hace muy, muy bueno el sí. Es que no me llamo, pero es muy cierto, o sea, el decir, no, pues es que ya ni nuestro número no sabemos, ¿no?
¿Qué es eso?
Se nos pierde el celular, que no lo encontramos, oye, márcame, ¿no? Oye, es que ya no me acuerdo dónde lo dejé. Entonces, sí, sí son cuestiones que sí es importante, y leer de verdad es un ejercicio muy bueno, ¿no? O sea, de verdad ayuda a todo. Y pues bueno, ¿qué creen que quiero repetir el de las 7 horas al día? Entonces nos vamos directamente al 12, que es aprender a respirar plena y conscientemente. El aprender a respirar, el hacer ejercicios de respiración, ¿no? Plena y consciente, nos pone mucho en contacto con el medio y con nosotros mismos. Si se dan cuenta, las personas que saben meditar, lo primero en lo que se enfoca uno es en la respiración. Inhalar, exhalar, se enfoca uno mucho en la sensación del aire, en la nariz. ¿Por qué es importante esto? Pues la respiración es el medio con el que constantemente estamos haciendo intercambios con el exterior y el interior de nuestro cuerpo. Cuando inhalamos, pues tomamos cosas del ambiente, aire del ambiente, entra en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, entra a nuestros pulmones, a nuestra sangre, etc. Y lo expulsamos como dióxido de carbono, o sea, se lo devolvemos al ambiente. Entonces, si tú no sabes controlar tu respiración, no sabes controlar nada, nada en tu vida, ni tus emociones, ni nada, ¿no? Hay gente que luego ni siquiera está consciente de cómo está respirando. Entonces, el aprender a estar consciente de la forma en la que estoy respirando, controlar mi respiración, esto de que se debe ver cálmate, respira, es muy cierto, ¿no? Tenemos que aprender a respirar, ¿no? Con plena y conscientemente. Entonces, esto también, ¿en qué nos ayuda mentalmente? Pues a estar conscientes, conciencia. La mente necesita aprender a estar consciente, Rick. Si no, es como siempre vivir en la inconsciencia, como dormidos, como en automático, como al ahí se va. Y por eso es bien importante también este tema de la respiración. Bueno, no sé qué te hayan parecido estos 11, finalmente 11 tips.
Súper buenísimos.
¿Sabes qué? No, sí, tengo que decir el otro. El otro es, bueno, él les va el 12, él les va el, siempre sí. La parte espiritual es muy importante también para tener una mente sana. No tiene nada que ver con la parte religiosa, puede ser la religión que quieras, pero una parte espiritual. Alimentar tu cuerpo con, bueno, tu mente con pensamientos positivos, de agradecimiento de la vida, de los pájaros, de los árboles, hacer el bien, ser compasivo, ayudar a los demás, respetar, esa es una parte espiritual que nos ayuda muchísimo a tener una salud mental. Si no pienso en lo que está alrededor de mí, en los seres vivos, en los demás, es imposible que yo alcance como un balance interno. Ese es el 12. Ahí se las dejo. Y bueno,
súper,
ahora
buenísimo.
Sí.
Oye, pues muchísimas gracias. Estamos súper. Bueno, yo los estuve aquí anotando y sobre todo para acordarnos, porque es tan importante tener una vida mental saludable, ¿no? Tener ese balance.
Claro.
Totalmente. Y qué excelente. Bueno, pues Lore, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Y gracias a nuestra audiencia.
A
muchísimas gracias por ese tiempo que siempre dedicas. Y recuerda que definitivamente todo ese tipo de tips, de información, de una forma u otra, mucha gente les va a ayudar, va a estar muy atento sobre todo, sobre su salud, que es tan importante, ¿no? En cada uno de nosotros, en el diario vivir, sobre todo.
Así es.
Lore, muchísimas gracias. Para aquellas personas, Lore, ¿cómo te podemos contactar?
Mire, me pueden contactar, pueden mandar un WhatsApp al 5255-2921-0626. Pueden contactarme también vía Facebook, estoy como psicóloga Lorena Galán. Y en Twitter también estoy como @psicólogaLorenaGalán. Entonces, por ahí pueden encontrarme, podemos estar en contacto. O me pueden escribir un correo a psicloregalan@gmail.com y también ahí podemos estar en contacto.
Así es que muchísimas gracias, Lore. Un abrazo a todos los que nos están escuchando. Ya saben, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal.
Claro que sí.
Así es. Gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias por tu sintonía en este programa. Si te gustó este programa, haz una donación a través de nuestra aplicación o página web www.radiofatima.org. También puedes llamarnos al 678-837-6412, 678-837-6412. De esta forma podremos hacer más programas de contenido en tu desarrollo personal y espiritual. Esperamos tu sintonía en la próxima semana con el programa de Balance Emocional, aquí en Radio Fátima, donde la oración es continua.